Nada más le di una vuelta al edificio y ya estoy. Hebreos capítulo 11, verso 39. Y vamos a leer hasta el 12, 2. Todo corrido. Hebreos 11, versos 39 hasta 12, 2. ¿Lo tienen? Hablando de los héroes de la fe, dice esto la Biblia. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Cierra tus ojos conmigo. Padre, gracias te doy esta mañana hermosa por tu presencia, Señor. Gracias, mi Dios, por estas ministraciones, estas adoraciones, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has traído en este lugar para hablarnos, Señor. Ahora abrimos nuestros corazones y te pedimos que nos des una palabra. Que nos des una palabra, mi Dios. Hemos venido, Señor, para ser animado, corregido, transformado, retado, empujado, Señor. Padre, porque estamos en esta carrera, Señor. Y nosotros también queremos llegar a la meta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. El tema que le he puesto a esta prédica es corriendo la maratón de la vida. El maratón es una carrera que tiene muchos años, que en los años 1800 y tanto se introdujo en las Olimpiadas mundiales, ¿verdad? Las Olimpiadas. Y es una carrera que se corre, en la cual se corren 42 kilómetros. Dicen las historias no confirmadas que esto se originó por, en aquellos tiempos de 490 antes de Cristo, o sea, en el tiempo del rey Darío por allá, que el imperio medo-persa iba a atacar a Grecia, y entonces los griegos comenzaron a buscar forma de cómo defenderse. Entonces, después de haber peleado contra el ejército persa, hubo un hombre que tenía que ir a avisar que ellos habían ganado la batalla. Este hombre se supone que corrió unos 42 kilómetros para avisar, y al llegar murió de un ataque al corazón. Sí, porque hasta los que corren mueren también. Pero de allí viene el maratón. Es una ciudad llamada así, con ese nombre, fue el que le dio el sentido a esta carrera. Ahora fíjate que nos comienza el capítulo 11, nos comienza hablando es de la fe. Nos habla de la fe de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Moisés, de muchos hombres, héroes de la fe, de los cuales nosotros debemos de aprender. Abel, por su fe, dio una ofrenda que hasta hoy se sigue hablando de ella. O sea, en otra palabra, Abel, con fe, dio una ofrenda trascendental. Hasta hoy la ofrenda de Abel habla bien de él. Me pregunto yo, ¿qué hablará nuestra ofrenda de la fe de nosotros? Aún nosotros podemos morir y la ofrenda de nosotros puede seguir hablando de lo que nosotros hicimos aquí en la tierra. Oiga bien, nosotros nos vamos, pero nuestra ofrenda se queda. Enoc, por su fe, tuvo una vida perfecta. Noé, por su fe, condenó al mundo. Abraham, por su fe, pagó alquiler en una casa que era de él. Vamos a ponerlo así, porque vivió como extranjero en una tierra que era de él, porque ya Dios se la había dado. Pero lo vivió con fe. Sara, por su fe, rompió la ley de la naturaleza. Porque no se supone que a esa edad Sara saliera embarazada. Pero dice aquí el libro que por fe ella lo hizo. Entonces, por la fe ella rompió la ley de la naturaleza. Y es por esto, oye bien, que dice el 11:16, que todo esto lo hicieron porque anhelaban una tierra mejor que la que tenían. Esto es una celestial, por la cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Él les ha dado una ciudad mejor. Bájeme por favor los monitores. Acá bájamelo un poco, por favor. Sí. Sí. Ahí está bien. Ahora no sé si es atrás o acá, pero me lo bajan un poquito más. Sí, entonces oiga esto. Dice que Dios no se avergüenza. Esto me llamó mucho la atención. Que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y yo me pongo a pensar, de una vez medito en mí. Me hago una pregunta a mí. Me pregunto, ¿Dios se avergonzará de decir en el cielo que Él es mi Dios? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Se avergonzará Dios de llamarse mi Dios? Es fácil saberlo. Aquí no está hablando de quién. De estos hombres que por fe, Dios no se avergüenza. Por la fe de ellos, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Oiga bien esto. Hay que entender de lo que está hablando aquí el capítulo. Está hablando de fe. Por la fe, aunque ellos, oiga bien, aunque ellos alcanzaron algunas cosas, la meta, la recompensa final, ellos no la recibieron aquí en la tierra. Por fe cerraron boca de leones, por fe Sara recibió el hijo, pero todo eso eran metas a corto plazo, metas terrenales. La mejor dice que no la recibieron. ¿Por qué? Bueno, el 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿sabe qué? Ellos tenían buen testimonio no solamente en la tierra, ellos tenían buen testimonio en el cielo. ¿Tú sabes que en el cielo se hablaba bien de ellos? ¿Dónde fue que dijo que Dios no se avergonzaba de ser Dios de ellos? Fue en el cielo. ¿Usted se imagina a Dios diciendo, yo no me avergüenzo ser Dios de Moisés? Yo no me avergüenzo ser Dios de Abraham. No me da vergüenza ser Dios de Abel. No me da vergüenza ser Dios de Roberto. No me da vergüenza ser Dios de Luis, de Ricardo, de Ramón. Y póngale su nombre. Es importante no solamente que yo hable de Dios y lo que yo hable de Dios aquí en la tierra, sino que Dios hable de mí en el cielo. Dice la palabra que si nosotros no nos avergüenza hablar de Él, a Él no le va a avergonzar hablar de nosotros. Dice la palabra de Dios que el que le niegue aquí en la tierra, Él le negará en el cielo. Es más fácil hablar de Dios a que Dios hable de nosotros. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no anda hablando de cualquiera. Para que Dios hable de nosotros y se sienta orgulloso de nosotros, yo te voy a decir que es necesario ser un hombre y una mujer de fe. Porque la misma Biblia lo explica, que sin fe es imposible agradar a Dios. Él habla de aquellos que le agradan. ¿Cómo le vas a agradar? Es necesario la fe. Ellos tenían buen testimonio. Ahora me pregunto yo, en esta carrera que debemos de correr, es un maratón, no es una carrera de 400 metros con obstáculos o 100 metros lisos. La vida es un maratón. No es 300 ni 500, ni siquiera 42 kilómetros. Esta carrera no se termina hasta que nosotros no morimos para irnos al cielo. Y más adelante vamos a ver cómo hay que correrla. Pero es importante no solamente correrla, es importante que en el camino nosotros tengamos y dejemos un buen testimonio. Porque estos hombres, aunque no alcanzaron, no le han dado la medalla todavía, tenían un buen testimonio. Porque la medalla nosotros no la ponen. Usted no llega a una meta, agarra la medalla y se la pone. Nuestro trabajo es correr. El del juez es dando la victoria. Nosotros no podemos comprar la medalla para ponérnosla. Nosotros tenemos que dejar que cuando lleguemos, el juez nos ponga la medalla. Pero mientras corremos, el trabajo de nosotros sí es, que eso Dios no lo puede hacer por nosotros, es tener un buen testimonio aquí en la tierra. Lo dice allí. Pero testimonio, ¿sabe por qué? Porque, oye lo que dice, por lo tanto nosotros teniendo en derredor, o sea, alrededor, una nube de testigos. ¿Sabe qué? Yo me imaginaba entrando, no pude lograr o planificar bien eso, yo me imaginaba entrando, ustedes parándose, párense, los que están acá adelante, allá atrás no, párense los que están acá adelante, miren para el pasillo. No, para el pasillo, pero no para la puerta, para el pasillo. Entonces yo me imaginaba, yo estoy corriendo y ustedes son mi nube, mi multitud mirando. Usted sabe que así anda la gente mirando nuestra vida. Y no son dos o tres, dice allí una nube. Usted sabe en el español lo de nosotros en ese contexto lo que significa una nube, ¿verdad? Mucho. Nosotros no tenemos dos o tres gente mirándonos. Hay una nube. Mire, si usted quizás nadie lo miraba. Pero usted nada más se metió a cristiano y hay una multitud de gente mirándolo. Vamos a esperar. A ver cuánto dura. Vamos a ver. A ver cuándo se cae. Ese no va a aguantar mucho. Ese no llega a la meta. Tú sabes que no pasa la esquina, que de una vez está tirado en el suelo. Gritando por la sed. Hay una multitud de gente mirando alrededor de nosotros, esperando, no porque desean la victoria, esperando que nosotros caigamos. La multitud, cuando te está aplaudiendo y te está diciendo, vamos, 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 eso es bueno, eso te da ánimo. El asunto es que lamentablemente aquí en la tierra así no funciona. Tenemos más tanto de una multitud mirándonos a ver qué pasa. Pero usted sabe lo que es importante. Que nosotros corramos la carrera correctamente. Para que nosotros a esa multitud le demos buen testimonio de al Dios al que nosotros le estamos corriendo. Nosotros decimos no porque a mí me importa Dios y más nadie. No. No tiene que importar el testimonio que la gente ve en nosotros, sí. Estos hombres tenían testimonio. Y para correr esta carrera, oiga bien, ellos tienen, dice la palabra, que tienen que despojarse de todo peso. Aquí los que son deportistas saben. Yo no estoy 100% vestido para correr un maratón, ¿verdad que no? ¿Qué pasa que si me pongo esos chorcitos que ellos se ponen aquí, puedo ser piedra de tropiezo? Con esta pierna tan sexy que yo tengo. Pero, oiga, no sé si lo vieron cuando pusieron el video allí, cuando salió ese grupo de gente. Son unos chorcitos por aquí, unas franelas acá. Eso no llega ni a media libra, yo creo. Lo que más pesan son los tenis, yo creo. Y son súper livianos. Estos tenis que yo tengo puestos no pesan nada. Porque el peso, cuando vamos corriendo, nos va a hacer que nos cansemos más. Y dice, quítense todo peso. Y en especial, ese pecado que nos hace caer, que nos hace tropezar. ¿Sabe qué? Es el pecado que no nos hemos quitado el que nos va a hacer caer en el camino. No es Dios. Es lo que nosotros no nos hemos quitado. Hermanos, cuando comenzamos en el camino del Señor, estamos saliendo de una, valga la redundancia, perdonen, de una salida a comenzar una nueva carrera. Usted estaba en un camino viejo, usted comenzó una carrera nueva, en un nuevo camino. ¿Usted sabe cómo se llama ese camino? Se llama Jesús. Oiga bien, Jesús no solamente es la meta, pero Jesús también es el camino. Bienaventurado el que en mí no haya tropiezo, dijo el Señor. Y lo que nos puede hacer tropezar a nosotros es el pecado que cuando íbamos a comenzar la carrera, no nos quitamos. ¿Sabe de lo que estoy hablando? De que cuando nos convertimos, dice la Biblia que hay que quitarse la ropa del viejo hombre. Nos quitamos la camisa, el pantalón, nos dejamos la ropa interior. La que no se ve. Y esa es la que nos va a causar fatiga en el camino. Por tanto, despojémonos de todo peso. Todo peso. Estamos hablando de malas costumbres, malas mañas, cultura vieja, barata que trajimos del mundo. Tenemos que despojarnos de ella. ¿Amén o no amén? La palabra carrera viene de la palabra griega agón, que es, en realidad significa carrera, lucha, pelea, contienda. En realidad, la palabra agón es la que más se usa en la Biblia como carrera. En este caso, la palabra que se usa más para carrera no es esa. Esa palabra más se usa para cuando se habla de pelea, lucha. Pablo la utilizaba mucho. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo y en la región especial de Roma, de Grecia, en especial los griegos, eran mucho de deporte. Por eso las Olimpiadas toma el nombre de una ciudad griega llamada Olimpia. Entonces, pero la palabra para carrera correcta, que no es esa, sino una que se llama, ¿cómo? Dromos. Pero Pablo no la usa aquí. Pablo la usa en otro versículo que le voy a dar. Entonces, aquí, en vez de Pablo usar dromos, no sé por qué, usa la palabra agón. Entonces, ¿qué significa? Bueno, carrera, lucha, pelea, contienda. Eso significa que entonces que estamos en una carrera, que vamos a encontrar lucha, contienda. Ahora, ¿qué carrera es? Explíqueme cómo eso se practica actualmente, una carrera así. Porque no he visto eso en las Olimpiadas, yo creo, todavía. Usted ve que hay con obstáculos, pero no hay una carrera donde tú vas corriendo y te salen una cuanta gente y tú tienes que darle y seguir corriendo y te sale, qué sé yo, un león y hay que matarlo. Esa carrera no existe. Sin embargo, aquí parece que Pablo la quiere ilustrar con usar esta palabra. Mira, estamos en una carrera que a la vez es una pelea. Ahí hay contienda. Porque el enemigo no quiere que nosotros terminemos la carrera. Nosotros comenzamos. Él va a meternos el pie para que nos caigamos. Pero con estos puntos que usted va a aprender hoy, yo sé que usted puede llegar. Y que usted y yo podemos llegar hasta el final. Fíjese. El primer punto. O el segundo, porque el primero es que nos despojemos de todo peso. Aquí le quiero ver Filipenses 3:12. Dice, Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oiga bien, tú cuando vas en una carrera, está el grupo de gente ahí, dan la señal, hay que salir. Tú no te puedes quedar. Eso no es, nuestra carrera no es una, esto que venden para hacer ejercicio, que la máquina esa de correr en la casa, estática. Esa no puede ser la carrera del cristiano en el evangelio. ¿Usted ha visto algún día en la televisión, por lo menos bueno, nosotros allá en Estados Unidos le llamamos los hamsters? Así le decimos los gringos, los hamsters. Que son uno. Sí, por aquí nosotros le llamamos ratoncitos. Pero son ratones o curíos. Curí. Bueno, ellos están en una jaula, le ponen una bolita y ellos lo ponen adentro de una bolita y ellos van a correr. Y corren, corren, pero se quedan en el mismo lugar. Pareciera, no sé si es que están haciendo ejercicio para rebajar o qué. Sí, porque la meta, nosotros tenemos que ver cuál es la meta de lo que estamos haciendo. Si usted compra una máquina estática para hacer ejercicio, eso está bien, porque la meta de usted no es transportarse de un lugar a otro, sino bajar de peso o ejercitar algún músculo. En esta carrera del evangelio, nosotros necesitamos movernos de un lugar a otro a través de correr. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en esa situación que muchas veces caemos, en donde nosotros nos mantenemos estáticos en un lugar, vamos a la iglesia, volvemos a la casa, vamos a la iglesia, pasa un año, dos años, tres años, y no avanzamos. Estamos ahí en esa máquina, mire. Y tú dices, pero yo siempre he animado para que a fin de año haga usted una evaluación de su año. ¿Dónde usted estaba al principio y dónde usted está ahora en diciembre al final? ¿Usted ha avanzado? Cristo nos llama, Pablo nos anima a que, olvidando ciertamente lo que está atrás, nosotros prosigamos a la meta. El cristiano tiene que avanzar. El cristiano tiene que crecer. Me da pena cuando veo gente que años van y años vienen y se quedan en el mismo lugar, con el mismo carácter, los mismos problemas, las mismas debilidades, y no hay un avance. Si algo así te está pasando, hoy es un día para tú reflexionar. Dios dice, tienes que avanzar. Pero no vas a avanzar hasta que no cumpla con la primera parte, olvidándote lo que está atrás. Nadie puede avanzar si se queda pegado en la salida. Usted no va a correr de espalda. Usted tiene que darle, cuando usted sale, usted le da la espalda a la salida y el frente se lo pone a la meta. Y dice la Biblia que ponga tus ojos en la meta y comienza a correr. Usted sabe que yo corro cuando la iglesia me deja. Las reuniones, las cosas, las clases. Entonces, martes, jueves, yo corro en la tarde, desde mi casa hasta la playa. Como no, cualquiera que cree que yo vivo en Santa Cruz cree que corro mucho, pero vivo a 2 kilómetros de la playa. Entonces yo corro 2 kilómetros. Hermano, algo es algo. Algo, ¿verdad? Eso es Luis, que Luis, tú corres 10, Cinco, 10 kilómetros. No sé, Luis es un corredor y aquí sabrá Dios cuántos corredores hay. Dame las manos, aquí hay corredores. Hay 2, 3, 4. Nixon, tú levántate la mano. Tú levántate la mano, Nixon. A ti no te denota que tú corras. Bueno, Rocky no, amigo. Dice Rocky que él corre en el auto, pero no es de eso que estoy hablando. Oigan, yo corro cuando salgo de mi casa, lo primero que hago es que dejo mi casa atrás. Y yo tengo mi meta, yo tengo el lugar a donde yo voy a llegar. Que es un cruce, hay una cruz que es entre Malmoc y cuando tú decides si vas para Tierra del Sol o si sigues para el Faro. Esa es mi meta todos los días cuando yo corro. Hasta ya tengo que llegar sin parar. Yo dejo mi casa atrás y yo comienzo a pensar en esa esquina. Yo no puedo pensar en mi casa, yo pienso en la esquina. En esa esquina. Y comienzo a correr. Y cuando voy por la mitad, la calle comienza a subir un poquito. Que yo nunca me había dado cuenta que esa calle subía hasta que yo no corrí, porque en el carro eso no se siente. En el carro no se siente. Oye, y cuando yo voy subiendo después de Tierra del Sol, cuando tú pasas Tierra del Sol, la calle comienza a subir. Y ahí comienza la batalla en mi mente. Párate un ratico. Toma aire. Descansa. Tú sabes que tú acabas de llegar. Tú sabes que tú estás medio flojo en estos días. Cálmate, tú trabajas mucho. Comienza, pero hermano, una cosa terrible. Yo no sé si es el diablo que me manda esos pensamientos, ¿quién? Pero yo loco por detenerme a descansar. Pero desde que yo salgo de la casa, yo pongo la meta antes de comenzar a correr. Porque si yo la pongo después que comienzo a correr, yo no voy a llegar corriendo. Yo voy a llegar caminando. No, de que llego, llego, pero caminando. Así que todo el camino yo tengo que ir venciendo. La mente, no es el cuerpo, la mente. Yo mismo me he hablado y me he dicho, yo sé que yo puedo ir mucho más de que ahí. Lo que pasa es que ya yo me puse en la mente que esa es mi meta. Y a veces yo llego a ese lugar y llego con fuerza, otra vez llego explotado. Pero la Biblia aquí nos dice que una de las cosas que tenemos que hacer es poner nuestros ojos en la meta, en el galardón. Oiga bien lo que dice. Porque Jesús, que es el consumador de la fe, el que, mire, lo que quiere decir aquí, Jesús, que fue el que es el camino, el que es la meta, y él mismo la corrió. Puesto sus ojos en la meta, él pudo sobrepasar el dolor de la cruz. Eso significa, supóngase que mi meta está allá en la primera línea, que está en el medio. Y en el medio aquí, imagínese que hay una cruz. Y tengo que pasar por la cruz. Y allí va a haber cosas que me van a doler mucho. Si yo pongo los ojos en la cruz, no voy a ir, no voy a correr la carrera. Pero yo la tengo que poner en lo que hay detrás. Y sentir el gozo de cuando yo llegue allá a la meta atrás, voy a poder sobrepasar todo lo que pasa en la carrera. El mismo Pablo fue el que escribió diciendo, las aflicciones de este tiempo no se comparan a la gloria que me espera cuando yo llegue a la presencia de Dios. Próximo punto, ¿cómo debemos correr? Ya nos quitamos nos despojamos del peso, ponemos nuestros ojos en la meta, nos olvidamos de lo que queda atrás. Y dice 1 de Corintios capítulo 9 verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, aquí está la palabra clave que yo le dije ahorita, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oiga bien, aquí van estos puntos que quiero que anote. Número uno, tiene que abstenerse de muchas cosas. Hay que, mire, los deportistas se abstienen de ciertos alimentos, de ciertas bebidas. No pueden fumar, no beben alcohol. Los boxeadores, creo que son 3 días antes de una pelea, no pueden tener relaciones sexuales. Los debilita. Así que los hombres aquí que quieren andar fuerte, contrólense. Yo sé que ese chiste no le gustó mucho a los hombres. Hay que abstenerse de comidas, de algunas comidas, algunas bebidas, de placeres. Ellos no están andando por ahí haciendo rumba, están practicando. Fíjate, si usted busca fotos de carreras, usted va a ver la ropa, usted va a ver las piernas. Esas piernas no salieron corriendo. Correr yo no creo que deje esa pierna. Son una pierna fuerte, bien formada, que tienen que haber hecho ejercicio de pesa. O sea, hay disciplina, hay entrenamiento. Hermano, en este camino tiene que haber disciplina también. Tiene que haber entrenamiento. Por eso a nosotros tiene que gustarnos ser cristiano. ¿Usted no entendió esto bien? Para usted correr en esta carrera, tiene que gustarte ser cristiano, tiene que gustarte ser corredor, tiene que gustarte el camino que se llama Jesús, tiene que gustarte. Si no te gusta, de verdad, lamentablemente, esto no es para ti. Esto no es para ti. Tiene que gustarte. Usted no ha visto ningún corredor que, ay, ahora voy a correr. No, esa gente está tan contento, voy a correr. No, es que estoy entrenando, no, que voy por una carrera, no, que voy a correr. A uno le gusta lo que uno hace. Y en esta carrera nosotros tenemos que entender, somos corredores, me gusta correr, me gusta. Me gustan los premios, me gusta el camino, me gusta la meta. Me gusta entrenar, lo disfruto. Yo disfruto adorar, yo disfruto ir a la iglesia, yo disfruto dar ofrendas, yo disfruto limpiar la iglesia, yo disfruto mantelar, desmantelar, yo disfruto hacer cosas, yo disfruto trabajar para la obra de Dios. Yo lo disfruto. Ah, entonces tengo que estar en esta carrera. Pero si las cosas del Señor me aburren, significa que yo no debo estar en eso. Tiene que gustarme. Yo te digo la verdad, a mí no me gustaba cuando yo estaba. Cuando yo estaba afuera, cuando yo lo miraba de afuera, no me gustaba. Porque yo lo que veía era cristianos frustrados, aburridos. Pero una vez yo entré y probé lo que era esto, a mí me encanta ser cristiano. Me encanta ser cristiano. Porque a mí no me gusta ser cristiano por los cristianos que hay alrededor mío. A mí me gusta ser cristiano porque el que se inventó esta cuestión, ese es hermoso y es sabroso estar corriendo con él. Ah, no, pero es que yo no voy a la iglesia porque es una partida de hipócrita. Que no te guste el cristianismo por los cristianos, que te guste el cristianismo por el inventor y consumador de la fe que se llama Cristo Jesús. Ah, no, es que yo no voy a correr en una maratón, yo no voy a correr porque todos los que corren son una partida de hipócritas. ¿Usted ha oído a un corredor? No, ellos van y corren porque a ellos les gusta correr. ¿Aló? ¿Están aquí? Déjame aprovechar para decirte esto. Cuando se inventó esta carrera, antes de estar en la Olimpiada y todo lo demás, comenzaron a correr esto por allá, entre maratón y Atenas, y 42 kilómetros. Entonces, habían dos carreras al día. Una era en la mañana, tempranito, para que el sol no le diera muy fuerte, antes, tempranito. Y otra era en la tarde. Los que corrían en la mañana, el que ganaba, no podía recibir la corona. ¿Se acuerdan una corona de laurel, de hojas? Que eso es lo que Pablo dice, que eso se daña. Nosotros vamos a recibir una mejor, mucho mejor corona que un ramito de hoja de laurel. Dice la Biblia que allá se nos darán coronas. Oh, yo creía que a ustedes les iba a gustar esa información. A mí que me den la de ustedes entonces. Pero hay algo bonito, importante, que no recibía su premio, sino hasta que no terminara la segunda carrera. Y oiga lo que dice aquí la Biblia. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, no le dieron su corona, no se la dieron. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para ellos. ¿Sí o no? No, eso no es lo que dice ahí. ¿Están leyendo conmigo? Ay, que no se lo están proyectando, ok. Por eso se lo voy a perdonar. Proveyendo Dios una cosa mejor para nosotros. Oiga bien, está hablando de ellos. Y ahora de repente se mete él. Esta gente tenía, ganaron buen testimonio por su fe, pero no recibieron la corona. Porque Dios tenía algo mejor para nosotros. Estos héroes de la fe terminaron su carrera. ¿Sabe qué? Ellos no han sido coronados todavía. Ellos están esperando que los que estamos en la segunda carrera, esto es no en el Antiguo Testamento, pero los del Nuevo, terminemos nuestra carrera porque hay algo mejor preparado para todos nosotros junto con ellos. Hay algo mejor. Mire, los teólogos que están aquí saben de lo que estoy hablando. Es que esa gente creyeron en Cristo, pero no lo conocían. O sea, ellos sabían que venía alguien, venía un Mesías, pero no lo conocieron. Tú y yo que andamos en la segunda carrera, ya lo conocemos. Aunque no todavía no se nos ha dado la corona, ya lo conocemos. Ellos confiaban en que hay metas a corto plazo que Dios nos la va a dar aquí y lo lograron. Pero la corona que ellos estaban esperando es una tierra mejor, una tierra santa que viene del cielo. Ahora ellos están esperándonos a nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, en esta carrera, ellos iban haciendo imágenes de las personas que ganaban. Y esas imágenes las ponían en el camino. Entonces esas imágenes, supuestamente, lo estaban mirando a ellos, eran testigos. Y también ellos miraban las imágenes para agarrar fuerza. Porque, estos fueron los que llegaron y lo lograron. Si ellos llegaron, yo también puedo llegar. Ahora nosotros tenemos en el camino a esa gente alrededor, a esos héroes de la fe, mirándonos nosotros correr, esperando que nosotros terminemos para ser coronados todos juntos. Ahora nosotros no nos podemos poner a mirar para los lados a los hombres. Porque no es lo que dice allí. Pablo sabía la cultura que tenían ellos cuando lo escribió esto. Pero dice, no dice, mira, como ustedes, nosotros tenemos tan grandes testigos, miren a los testigos para los lados, concéntrense en ellos, agarren ánimo para que lleguen. ¿Eso es lo que dice allí? Eso no es lo que dice allí. Dice, mira, nosotros tenemos tantos testigos mirándonos, no solo aquellos que ganaron, pero los que están aquí abajo, que nos despojémonos. Y puesto los ojos, verso 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor, el inventor de la fe, el que la corrió, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Yo pregunto, ¿a quién estamos mirando para que nos dé ánimo? En esta carrera, ¿a quién ves para conseguir ánimo? ¿A quién sigues? Porque te digo la verdad, cualquier hombre puede caer. Nosotros no nos está diciendo Pablo allí, miren a los hombres, miren a este, mira a aquel. Miren. Habló bien de todos y no le podemos quitar que fueron unos héroes, unos tremendos, son ejemplos. Pero hay algo mejor que él preparó para nosotros. O sea, él te está diciendo, mira, tú puedes mirar a Moisés, a Gedeón, a Abraham, pero él preparó algo mejor para nosotros. Hermano, ellos no podían ver a Jesús. No lo conocían, no había venido. Entonces, ¿con quién tenía que animarse? Con Abraham, con Moisés, claro. Pero Pablo no está diciendo aquí, no, pero mira, él preparó algo mejor para nosotros. No solamente una corona que nos están esperando para recibirla juntos, un modelo mejor para que nosotros no tengamos que mirar ni a Moisés ni a Abraham. Pongan los ojos en Jesús. Nosotros, Odres nació de una iglesia que muchos sabemos, el pastor se fue, cayó en pecado con la secretaria, se fue. ¿Sabe cuánta gente cayeron después de eso? Si tú caes porque otro cayó, tus ojos no estaban puestos en Jesús, sino en el otro. No me venga a mí la gente con esa historia y esos cuentos, que yo estoy así porque fulano, fulana está así. No me venga con eso, por favor. Que usted nació solo, a menos que no sea morocho, ¿verdad? Y cuando se muera, se va a morir solo. A menos que no sea un accidente de auto. Y ni así. Yo no he visto a nadie que esté, alguien muriéndose. Bueno, a veces hay algunos que sí, que exageran un poco. Alguien se está muriendo y te dice, yo me quiero morir contigo. Muérete tú solo. ¿Cómo que me voy a querer morir yo también? Pero yo cuando me esté muriendo no le voy a decir a mi esposa, ay, mi amor, vente conmigo. Vámonos juntos para el cielo. No, me voy yo adelante. Si Dios me manda a buscarme adelante, me voy adelante. Los ojos, amada iglesia, te quiero enseñar que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. No mire para el lado. Mira para el frente. Y no para cualquier frente, no para el obstáculo que te va a poner a sufrir antes de llegar. Mira más allá, mira la meta, póntela en tu mente para que no te quedes en el camino. Si te ha caído, párate, levántate y sigue corriendo. Pablo le dice, Gálatas, capítulo 3, verso 1. Pablo le dice, oh Gálatas, ¿quién los ha hechizado? ¿Quién los ha fascinado? Que habiendo comenzado en la carne, perdón, en el espíritu, van a terminar en la carne. ¿Qué vos oyeron en el camino? Cuando saliste de la salida, cuando comenzaste la salida, ¿qué vos oíste en el camino que te hizo salirte del camino o desviarte? Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién lo fascinó? ¿Quién te hizo cosquilla en el oído? ¿Quién te engañó? ¿Qué vos oíste? ¿Por qué te pusiste a oír voces? ¿Por qué te pusiste a mirar para los lados? Tenías que haberte quedado concentrado en la meta que yo te di. Gálatas 5:7 dice así: ustedes corrían bien. ¿Qué les impidió seguir la verdad? ¿Quién les estorbó para no obtener a la verdad? Pablo le está diciendo: Gálatas, ustedes corrían bien. ¿Qué pasó? Hermanos, en el camino no podemos cansar. No somos de hierro. En el camino a veces resbalamos y caemos. Somos de carne y hueso. Pero yo quiero decirte algo. Cuando nos sentimos cansados, ¿quién nos ha sentido cansado en el evangelio? Levante la mano si usted no se ha sentido cansado. Wow. Gloria a Dios. Al final quiero que ustedes oren por mí. Porque a veces uno se siente cansado. El problema aquí, oiga, no hay un versículo que usted me va a buscar. Por eso yo estoy predicando, si no tuvieran disciplina. Porque no hay un versículo donde me pueda decir que yo no me voy a cansar. Pero me dice, tiene que seguir. Tiene que seguir. Tiene que seguir. Tiene que seguir. La Biblia incluso dice, mira, es imposible que vengan los tropiezos. Imposible. Es imposible. Ay, pastor, yo nunca he tropezado. Bueno, abre bien los ojos porque está en cualquier momento. Hay piedra, hay cositas. Pero hay que seguir adelante. ¿Estás cansado? Sigue adelante. Porque hay alguien esperándote la meta con una corona. Esa tiene tu nombre. ¿Y sabe qué? Diferente. Diferente a otras carreras. A la carrera aquí en la tierra. Como dice Pablo, todos corren, pero uno solo. Lo que me gusta de esta carrera del evangelio es que todo lo que corran, y corran legalmente, llegarán, y no hay que llegar primero, solamente hay que llegar. ¡Aleluya! Entonces, debemos correr ateniéndonos de cosas, ejercitándonos, oración, alabanza, todo lo que la Biblia nos manda. El mejor ejercicio para el cristiano es obedecer y poner en práctica la palabra de Dios. Hay que abstenerse de cosas. Hebreos 11, 24 al 27. ¿Usted está dispuesto a abstenerse de cosas para esta carrera? Si no está dispuesto, no corra. Siéntese en la grada a mirar. Que en la grada en cualquier momento pasa un bus a buscarlos. Y ustedes saben para dónde van, ¿verdad? Póngase a correr mejor. Póngase a correr. Hebreos 11, 24, 27 dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hay sacrificio en esta carrera. ¿Cuántos quieren correr? No, yo hago este llamado de verdad a tu corazón. ¿Cuántos quieren correr? Entonces tenemos que saber que hay sacrificio. ¿Pero sabes qué? los sacrificios son ínfimos parado al lado de la corona. Tenemos que, dice Pablo, que yo no corro como a la aventura. O sea, no es que tú, que tú sales a correr, que déjame ver hasta dónde llego, para dónde voy. No, 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 no. Pablo dice, yo no corro así. Pablo dice, yo no lucho como golpeando al aire. No, no, no. Tampoco hace así. No se dé muy duro. ¿Usted se acuerda los tres golpes en el pecho? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Usted se acuerda de esos viejos tiempos? Todavía hay algunos de ustedes que cuando entra se presina. Ay, María Purísima. Oigan esto. No quiero ofender a nadie con esto, solamente quiero que se me mantengan despiertos. Oigan bien esto. Moisés tenía todo el deleite en el palacio de... Miren, ninguno de nosotros vive como vivía Moisés. Nosotros podemos ser los mandaderos de Moisés. ¿Sabe cómo vivía Moisés en ese palacio de ese rey de Egipto? Pero rehusó a todo. Yo prefiero ser hijo de Dios que ser hijo de la hija de Faraón. ¿Entendió Moisés eso? Hay sacrificio. ¿Qué hacer? No darse estos golpes, pero aunque ahí no lo deja explícito, al que usted golpea es al viejo hombre. Porque a veces revive. ¿A usted nunca le han hecho revivir el viejo hombre? Hay que meterlo abajo el agua. Va a bautizarlo de nuevo, no, nada, pero hasta que se ahogue. El viejo hombre, hay personas que el diablo usa para levantarnos, el viejo hombre. Y hay gente que te hace provocar de una forma que tú dices, cualquiera le da un puño santo, una bofetada santa. La misma esposa o esposo de uno, a veces uno le dice, padre, llévatelo o te lo mando. Ustedes saben por qué se ríen. Pero no es golpe a este cuerpo. Es golpe al viejo hombre del pecado que se levanta y te comienza a pedir las cosas viejas. A ese viejo que lo que le gusta son las cosas viejas. Es al que tú tienes que golpear, no hoy, todos los días. Hello. Yo no necesito eso que el pastor está diciendo. Pues ven y ayúdame para golpear al mío, que tengo que estar todos los días golpeándolo. Quizá entre tú y yo le caemos y lo matamos más fácil. Todos los días hay que golpearlo. Hasta que se muera completo. Así es para correr. No volver más atrás, como le dice Pablo a los Gálatas. Correr la carrera, dice Pablo, con paciencia. Oiga bien, Hebreos 6:11 dice, pero no deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. A fin, o sea, con este resultado, de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. ¿Cómo tenemos que terminar la carrera? Felices. y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sabe qué? Moisés decidió no llamarse hijo de la hija de Faraón. Renunció a todos esos placeres para meterse 40 años en un desierto a coger lucha con los judíos. Dije judíos, con los judíos a coger lucha. Y sabe que esa gente le dieron tanto dolor de cabeza a Moisés, que un día Dios le dijo que le hablara a la piedra. Y con una rabia casi, yo creo que le partió el palo encima a la piedra. Ya estaba cansado, harto, decimos en mi país, de la queja de los judíos. Y por eso no recibió la meta, no llegó hasta allá. Esta meta terrenal, ¿verdad? Él también está esperando la suya en el cielo, claro. Y Pablo dice, yo no quiero que me pase como Moisés. Yo quiero con gozo terminarla. Hermano, entonces hay un requisito, que hay una cosa que se nos pide cuando lleguemos a la meta. Que lleguemos con gozo. No podemos llegar aburrido y amargado. Hermano, no podemos ser cristianos amargados. No llegue así, quédese un poquito dando vuelta ahí hasta que se le vaya esa amargura. Tenemos que, no, reprendemos todo espíritu de mara. Cero amargura, el cristiano tiene que tener gozo. Cuidemos nuestros corazones para llegar con gozo a la meta. Eso era lo que hacía Pablo. Oiga, ¿y usted sabe a quién le amargaban la vida? ¿O le intentaban amargar la vida? Era a Pablo. Madre, nadie sufrió como ese hombre. Lo criticaban por todas partes, hasta la iglesia que él abría, él fundaba. Después que se iba, venían dos o tres, le llenaban la cabeza de pajarito a la gente. Y acababan con el pobre Pablo que fundó la iglesia. Hay que ser malagradecido y olvidadizo. Bueno, en realidad para ser malagradecido hay que ser olvidadizo, pero... Y Pablo cuidando su corazón. Porque Pablo dijo, hay algo importante para mí. No solamente llegar a la meta, sino llegar con gozo, contento, agradecido. Porque tú sabes lo malo que es. No sé para qué tú me llamaste para esto, Señor. Yo no estoy contento, no estoy contento. Esto de ser cristiano, no hay nada más malo que esto, que ser cristiano. Y después, delante de la gente, dije aparentando que... No. Señor, estoy contento. Tengo gozo. Tengo dificultades, pero estoy agradecido. Señor, yo estoy contento porque yo sé que esto que estoy viviendo no se compara con los regalos, con los premios que hay al final de este camino. Yo voy con gozo, Señor. Quiero seguir siendo cristiano. Estoy contento con ser pastor. Estoy contento con estar limpiando la iglesia, con estar tocando, con estar siendo ujier. Estoy contento con dar clases. Estoy contento con evangelizar. Estoy contento con ser misionero. Estoy contento, Señor, con lo que tú me has llamado a hacer. Quiero terminar contento. Y un llamado te digo: si has dejado la carrera, hoy el Señor te dice vuelve y comienza a correr. Si te has apartado porque has escuchado una voz, el Señor te dice vuelve a la salida y comienza a correr. Si tienes algún dolor, si hay algo que te ha tumbado al piso, el Señor te dice, yo estoy aquí, no para aplastarte, para levantarte y ayudarte a que sigas a correr. Dijo que no dejaría, que no mandaría el Espíritu Santo, el ayudador. Si estás cansado, el Señor te dice, yo estoy aquí para animarte. Vamos a ver este video y con esto quiero hacer el llamado.
Estás conmigo desde antes de verme nacer.
Era el favorito.